Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE en este primer día de abril. Hemos dado la vuelta al calendario, nos hemos merendado el primer trimestre y nos situamos en este sábado de vísperas. Mañana es Domingo de Ramos, que es el punto de partida para la Semana Santa, que ha comenzado con los habituales atascos este viernes en las salidas de Madrid, de Barcelona, problemas en la A3, dirección Valencia, y luego lo que se está convirtiendo también en un clásico. En plena operación salida, una avería en el AVE provocaba la interrupción del servicio en la estación de Chamartín. Durante más de 2 horas no entró ni salió ningún tren. Esto se contagió a otras estaciones, a otras ciudades como Oviedo o Valencia, y los retrasos se acumularon.
Pues estoy esperando a mi novio, que viene de Oviedo y ya llega con 2 horas de retraso. Ha tenido problemas de Oviedo a León, ha tenido que ir en autobús y luego ha estado parado en Valladolid y luego le han parado y ya no sabe ni dónde está.
Y como ha dado cientos de historias de retrasos que dejaron una foto de aglomeraciones, tanto en los andenes, en los vestíbulos de Chamartín, como en la entrada de la estación. La explicación que han dado desde Adif, desde el gestor de infraestructuras ferroviarias, es que la catenaria perdió tensión eléctrica y por eso ningún tren pudo salir ni entrar en Chamartín durante cerca de 2 horas. Si esto fuera un incidente aislado, bueno, ahí quedaría. Ha habido un incidente, se soluciona, y aunque haya perjudicados, pues bueno, es asumible. Pero es que la degradación del servicio ferroviario en España durante esta legislatura es continua. Lo saben bien los extremeños, que acumulan un extenso catálogo de incidencias, averías e incumplimientos. Lo saben bien los asturianos y cántabros con la chapuza de los nuevos trenes que no caben por los túneles y que van a tardar ahora, después de tenerlos que rediseñar, van a tardar en llegar más de 3 años de lo previsto. Y son auténticos sufridores también los que a diario cogen el servicio de cercanías en Madrid o el Rodalies en Barcelona. Aquí se han interesado mucho por cambiar el nombre a estaciones. Esto ha sido prioritario. En 2020, en Madrid, a Chamartín le añadieron el nombre de Clara Campoamor. Y hace un año, a la de Atocha la adjudicaron el nombre de la escritora Almudena Grandes, por su gran proximidad con la izquierda, claro está. También se han interesado en colocar afines del PSOE a la cabeza de Renfe, hasta que trascendió el escándalo de los trenes de Asturias y Cantabria. Ha estado Isaías Taboa, siempre a la sombra del Partido Socialista. Tuvo que dejar el cargo el pasado mes de febrero. Y con estos mimbres, pues ahí están las consecuencias. Y por eso lo de Chamartín de este viernes no es un incidente aislado y obedece, sí, a la decadencia del sistema ferroviario español. Lo que comienza es una Semana Santa con muy buenas perspectivas para el turismo. Tenemos varios indicadores que lo confirman. El primero es la previsión de la DGT. Tráfico estima que hasta el lunes de Pascua se van a producir 16 millones de desplazamientos. Son 2 millones más que en la Semana Santa de 2022. Y luego están también pues los 2 millones de viajes en tren o los 60.000 vuelos previstos. Y luego hay un dato muy bueno para los dueños de los hoteles. La ocupación de media supera el 80%, y a la espera de las reservas de última hora es incluso superior en zonas de costa o en puntos de gran atracción por las procesiones como Sevilla, como Málaga, como Valladolid. Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, contaba a COPE que esperan mejores datos que en 2019, que es el último año de referencia para ellos.
A pesar de que ya tenemos prácticamente un 80% de reservas, pues también las reservas de última hora, que desde luego en los últimos años la tendencia también es que incremente, pues nos hace ser muy positivos en el sentido de que podamos incluso cerrar una Semana Santa, si no con el cartel de lleno en toda la provincia, pues prácticamente.
y con una demanda elevada los precios siguen subiendo. De media, en el sector se han incrementado un 17% respecto al año pasado y cerca de un 20% si los comparamos con 2019. Cuando preguntas a los economistas por la alta ocupación durante estos días de Semana Santa, a pesar de los altos precios y a pesar de la incertidumbre económica, bueno, nos derivan a varias cuestiones. La primera es que estamos ante las primeras vacaciones del año. Coinciden dos festivos nacionales, en algunas comunidades jueves y viernes, en otras comunidades viernes y lunes de Pascua. Y con dos festivos nacionales más el sábado y el domingo, pues eso siempre pone de acuerdo a casi todos los miembros de la familia. Hay muchas ganas de salir, de viajar después del invierno, y esta es una de las cuestiones. Luego nos cuentan que a pesar de la inflación, todavía hay hogares que conservan cierto colchón de ahorros que acumularon durante la pandemia y los confinamientos. Y por eso pueden afrontar mejor la subida de los precios. Bueno, estamos pendientes de ver cómo amanece en Asturias para ver la evolución de los incendios. La previsión del tiempo anuncia para hoy lluvias en esta comunidad y eso va a jugar a favor de los trabajos de extinción. Durante este viernes, cerca de 140 incendios permanecieron activos, un centenar de forma simultánea, del que a última hora de la noche quedaban activos unos 90. Es verdad que muchos fuegos eran de pequeño tamaño y en zonas altas, donde el peligro para la población es menor, pero se han mantenido activos otros especialmente violentos como el de Tineo o el de Valdés, un poco más al norte. Cerca de 400 personas en toda la comunidad han tenido que ser evacuadas de sus viviendas y 1.300 alumnos no pudieron acudir a clase. Los bomberos y el resto del personal de los servicios de extinción se han visto completamente desbordados. Óscar Rodríguez es gerente del Servicio de Emergencias del Principado.
No puedes atacar el incendio, lo único que estamos haciendo es defender los bienes. Si hay alguna persona en peligro, salvaguardarla y de inmediato intentar salvarlo a las, pues los bienes, las casas. E intentar hacer un ataque al incendio es imposible. Hasta ahora nunca he vivido esa situación.
Desde el gobierno del Principado se insiste en que detrás de todos los incendios está la mano del hombre. Y claro, aquí nos surge una pregunta. ¿Qué perfil tienen estos pirómanos? Porque cuando utilizamos este término se nos viene a la cabeza o podemos dirigirnos a alguien con problemas mentales que disfruta viendo cómo se quema un monte o una finca. Y no es el caso, al menos de forma mayoritaria, en Asturias atendemos a los informes de la Guardia Civil o de la Fiscalía de Medio Ambiente. Aquí se mira a la Ley de Montes aprobada en 2017 en Asturias y avalada después por el Tribunal Constitucional. Permite utilizar como zona de pasto los terrenos quemados y hacerlo de forma prácticamente inmediata. Además, aunque se queme, siguen siendo terrenos incluidos en la PAC, en la Política Agraria Común, para seguir recibiendo subvenciones. Y aquí está el debate. Los ganaderos acusando a la administración de no limpiar el monte, de no cuidar esas zonas de pasto, de no facilitarles sus tareas, además de recordarles que muchas de las repoblaciones del monte no se están haciendo con árboles autóctonos, sino con eucaliptos y pinos que arden con más facilidad. Desde el gobierno del Principado, sin citar a nadie directamente, el presidente Adrián Barbón llamaba terroristas a los que han causado estos fuegos.
Nos enfrentamos a terroristas, y es así. Quiero que seamos conscientes, conjunto de los asturianos y asturianas, que ante esto no hay justificación. Es decir, hay un auténtico terrorismo. No se puede explicar de otra manera el por qué se ha incendiado el Naranco tan cerca de Oviedo o por qué se está incendiando el cuartel o el entorno del cuartel Calvo Noval. Más que eso, que actuaciones coordinadas. Un auténtico atentado terrorista.
Un atentado terrorista, decía Barbón. Frente a la versión oficial del gobierno de Asturias está también la queja de los servicios de extinción. Un grupo de bomberos de Asturias denunciaba que hay una docena de camiones autobombas parados por defectos en su diseño. Y esto nos ha recordado por momentos lo de los trenes que no cabían por los túneles. Compramos unos camiones autobomba, nos hacemos la foto en periodo electoral, contamos que son fantásticos, que tienen capacidad para 4.500 litros de agua, nos cuentan también que tienen sistema antivuelco, pero cuando son más necesarios que nunca, esos camiones están aparcados y sin poderse utilizar. La explicación es que, bueno, El fabricante les ha pedido que se enviaran de nuevo para reprogramar las centralitas electrónicas. La consecuencia, la que te he contado. Y la denuncia, la de los servicios de extinción, como Nati Canto, que es bombera y que denunciaba la falta de medios en COPE Asturias.
Ni se provee de medios materiales ni de medios personales para poder atajar esos incendios. ¿Y después qué pasa? Que después llamamos a la UME. Y no, hay que prevenir y hay que proveer. Y a partir de ahí, sí se pueden hacer bien las cosas.
Esto en Asturias, en cuanto a la evolución del mayor incendio de este año en España, tenemos buenas noticias. Noticias que nos llegan desde Castellón. Los servicios de extinción han podido estabilizar el fuego y los últimos vecinos que faltaban por regresar a sus casas, que eran en torno a 1.300, pues lo han hecho en las últimas horas. Los vecinos de las localidades de Montanejos, de Montán y de Fuente de la Reina. Si miramos a mañana domingo, en el Polideportivo Magariños de Madrid, lo que va a pasar es que se va a escenificar la ruptura de la izquierda radical. Ya sabes que Yolanda Díaz presenta su plataforma, que ha llamado Sumar, y con la que quiere erigirse como candidata para las elecciones generales de finales de este 2023. Pero en Podemos, desde Pablo Iglesias en la sombra hasta Jone Belarra dando la cara, han tocado a filas a los suyos para que no acuda ningún dirigente al Magariños. Así que a pesar del nombre, Díaz no va a sumar a los afines a Iglesias, a Irene Montero, a Jone Belarra y compañía. Pero sí que va a conseguir arrastrar a algún dirigente territorial de los morados que siguen en caída libre y que son conscientes de que el movimiento de la vicepresidenta les va a afectar. Primero en mayo, en las autonómicas y municipales, y después en las generales de finales de 2023. Tratándose de anticipar a la debacle, comienzan a señalar y se han acordado de alguien al que, por cierto, no han mencionado durante todo este tiempo. Es el socialista José Félix Tezanos. 5 años después se han percatado de que Tezanos manipula el CIS y la encargada de tener esta aparición planetaria, aparición de tanta envergadura, ha sido Lid Bestringe, secretaria de Organización de Podemos.
Que el CIS manipuló los datos en cuanto a intención de voto relacionado con Unidas Podemos para perjudicar a Unidas Podemos. Tezanos, sin previa explicación y sin previo aviso, lo que hizo fue cambiar la metodología de tal manera que pudiese perjudicar a Unidas Podemos. Creemos que esta acción que Tezanos pone en entredicho a la institución pública, creemos que debe dar explicaciones lo antes posible.
¿Qué cosas? Tezanos manipula el CIS. Lo dicen ahora. Lo que pasa que no se habían dado cuenta antes. Esto es como los chistes, que te hacen mucha gracia hasta que eres tú el que sale en el chiste y se mofan de ti. Están pasando más noticias. Te las cuento titulares con Sandra Senjo. Donald Trump.
El expresidente estadounidense dice que es víctima de una caza de brujas. Su abogado asegura que no viajará esposado a Nueva York el lunes, donde un día después declarará por el presunto soborno a una actriz porno con dinero de las presidenciales de 2016.
Plan de paz.
Pedro Sánchez se ha reunido en Pekín con su homólogo Xi Jinping, a quien ha pedido que se reúna con Zelensky. El presidente del gobierno también le ha trasladado el deseo de que España colabore más con China en las relaciones comerciales.
Moderación.
El Euribor cierra marzo en el 3,6%, aunque los expertos avisan de que en los próximos meses puede alcanzar el 4%. Dependerá de la evolución de la inflación en la eurozona. Por una hipoteca media de 150.000 euros pagamos unos 300 euros más al mes.
Se reduce.
De 20 a 10 céntimos el descuento del litro de carburante para los transportistas a partir de hoy. Una medida que el gobierno decidió mantener a principios de año tras eliminar la bonificación para todos los consumidores.
Bajas médicas.
Desde este sábado, el trabajador que se encuentre en situación de incapacidad temporal ya no tendrá que entregar una copia en papel a su empresa. Esta será informada por medios electrónicos directamente por la administración.
Y adiós.
El jefe de la Armada Española, el almirante Antonio Martorell, ha fallecido a los 62 años tras una larga enfermedad. Nacido en Bilbao, fue nombrado nuevo jefe de Estado Mayor de la Armada en el año 2021.
La mañana del fin de semana de COPE sigue en este primer día de abril. A las 7:15, las 6:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a abril en Tiempo de Juego.
¿Abril?
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo, bravo!
Y el domingo, Real Madrid, Real Valladolid. Atlético de Madrid, Betis. Y además, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
Pepe.
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
61.581 61581 serie 49049.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está previsto que este sábado el Papa Francisco salga del hospital donde ha permanecido ingresado desde el miércoles a causa de una bronquitis. Está previsto que el Santo Padre incluso presida mañana, Domingo de Ramos, la misa desde la Plaza de San Pedro. Ayer por la tarde Francisco visitaba durante 30 minutos la zona de pediatría del Policlínico Gemelli e incluso bautizaba a uno de los pequeños pacientes que se encontraba allí, un bebé de pocas semanas con nombre español, Miguel Ángel. Vamos a conocer la última hora sobre la salud del Papa Francisco, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En cuestión de horas, el Papa regresará a su residencia en el Vaticano tras haber pasado 3 noches en el Gemelli. No sería de extrañar que previamente acuda a rezar ante el icono de la Virgen Salud del Pueblo de Roma para darle gracias por su recuperación. El último comunicado del Vaticano recordaba que ayer por la tarde el pontífice visitó la unidad de oncología pediátrica y neurocirugía infantil y además bautizó al pequeño Miguel Ángel de pocas semanas. En su encuentro con el personal sanitario les agradeció su abnegación y espíritu de servicio. En las imágenes se comprueba que el tratamiento está dando resultados y que la bronquitis infecciosa ha desaparecido, por lo que mañana domingo Francisco presidirá la misa de Ramos en la Plaza de San Pedro y después, desde la ventana del Palacio Apostólico, dirigirá el rezo del Ángelus.
Bueno, pues las imágenes que confirman esa recuperación del Papa Francisco las puedes ver en nuestra web, en cope.es. Mientras, en Estados Unidos, Donald Trump sigue acaparando titulares, ya tiene planes para el Martes Santo. Está previsto que comparezca ante un juez de Manhattan por su imputación en el caso Stormy Daniels. Según su abogado, no será esposado cuando lo detengan. El propio Trump denuncia una caza de brujas contra su persona, mientras su popularidad y sus perspectivas se disparan en las encuestas. Los medios estadounidenses apuntan a que este hecho, esta imputación, va a beneficiar al expresidente, a pesar de ser la primera vez que un expresidente de Estados Unidos se enfrenta a cargos penales. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El Partido Republicano ha salido prácticamente en tromba, salvo el número 1 y el número 2 del Senado, para defender al expresidente Donald Trump tras su imputación por un gran jurado en Nueva York. El más agresivo en esta defensa, el senador Lindsey Graham, que hablaba de vudú legal contra Trump.
This is literally legal voodoo. This is political persecution.
Vudú legal, persecución política, decía Graham, una combinación de odio político y una fiscalía selectiva y en esteroides. El senador Graham, que pedía también dinero para Trump.
Give the man some money so he can fight.
Denle dinero a este hombre para que pueda pelear. Está previsto que Donald Trump comparezca el martes a las 8:30 de la tarde, hora española, ante un juez en Manhattan después de ser fichado por la policía. Un hecho que, como reconocía uno de sus ex colaboradores, David Urban, no le va a gustar nada. No le va a gustar en absoluto y además le va a afectar profundamente, decía este ex colaborador de Donald Trump. Un Trump que llegará el lunes a Manhattan desde Palm Beach, en Florida, y no se descarta que protagonice algún acto político antes de presentarse ante el juez.
7:20, seguimos pendientes de los incendios que siguen quemando el Principado de Asturias. 96 incendios en estos momentos activos en Asturias, que han provocado el desalojo de unos 400 vecinos. El del concejo de Tineo es el que más preocupa. Y ojo, porque Oviedo también ha estado cercada, la capital, por las llamas al alcanzar uno de los focos del Monte Naranco, el gran pulmón verde de la ciudad. La delegación del gobierno ha confirmado que la mayoría de esos fuegos son intencionados y la Guardia Civil tiene indicios de quiénes son los causantes. Buscamos más datos. COPE Oviedo, Borja García.
Asturias afronta la tercera jornada seguida de lucha continuada contra el fuego. Una lucha que comienza a ser extenuante porque el casi medio millar de bomberos que se afanan contra las llamas apenas pueden hacer más que alejarlas de las casas, y no es poco. Apagar los incendios es prácticamente imposible. Óscar Rodríguez, gerente del Servicio de Emergencias del Principado, no pone paños calientes a la situación.
No puedes atacar el incendio. Lo único que estamos haciendo es defender los bienes. Si hay alguna persona en peligro, salvaguardarla y de inmediato intentar salvar los bienes, las casas. E intentar hacer un ataque al incendio es imposible. Hasta ahora nunca he vivido esa situación.
La esperanza es que hoy llegue la lluvia. No esperamos grandes tormentas ni grandes chubascos, pero en principio sí lluvias aisladas e inestabilidad durante todo el día. Eso hará también que bajen las temperaturas. Toda ayuda es poca. Las próximas horas van a ser claves y podrían empezar a traer un poco de calma después de otra noche que ha sido con miedo, con incertidumbre en prácticamente pues todo el Principado.
El Principado de Asturias que va a pedir la declaración de zona catastrófica. Protagonismo también para Pedro Sánchez, que ha regresado a España tras su visita oficial a China, donde este viernes será recibido por el presidente Xi Jinping. Moncloa ha tratado durante esta visita de exprimir el perfil internacional de Sánchez, que ha defendido en Pekín el plan de paz del ucraniano Zelensky, aunque lo más llamativo ha sido que el presidente no ha querido desvelar que le ha dicho el propio Xi Jinping.
Yo, como presidente del Gobierno de España, hablo en nombre del Gobierno de España. La posición que tenga que dar el presidente Xi tendrá que ser el gobierno de la República Popular de China. La posición del Gobierno de España es clara.
Estrechaba lazos Sánchez con el mandatario chino, aunque sin avances concretos. Coincidiendo con la visita de Sánchez a Pekín, en COPE hemos querido analizar en profundidad el papel que desempeña China en la geopolítica actual, con la guerra de Ucrania de por medio. Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Comillas, ha subrayado que ya compite de igual con Estados Unidos.
Con Xi Jinping la situación ha cambiado. Para él el desarrollo económico sigue siendo primordial, pero él ha pasado a una fase mucho más política. La China actual ya compite de tú a tú con los Estados Unidos y Rusia básicamente es un apéndice de su política exterior.
Xi Jinping, que también se va a reunir en las próximas semanas con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Desde Europa llegan buenas noticias para España, porque la Unión ha anunciado que desbloquea el tercer pago de los fondos Next Generation. Entrega otros 6.000 millones de euros y España es el socio comunitario que más dinero ha recibido. Ha obtenido más de la mitad de los 69.500 millones de euros en transferencias que tiene asignados hasta ahora. Corresponsal, Paloma García Ovejero.
Buenos días, Antonio. Es un pago único de 6.000 millones de euros en subvenciones y ya está en España. Nuestro país cumplió los 24 hitos y 5 objetivos relacionados con el tercer tramo del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Y eso significa dinero para reformas e inversiones en estos ámbitos: transiciones ecológica y digital, investigación, desarrollo e innovación, educación y formación profesional. También abarca medidas de apoyo a las personas vulnerables, procedimientos de insolvencia, calidad del gasto público y prevención de la evasión y el fraude fiscal. En total, España ha recibido ya más de 37.000 millones de euros de los llamados Next Generation, y eso incluye los 9.000 millones de prefinanciación recibidos en agosto de 2021. Somos el país de la Unión Europea pionero, el que va abriendo brecha en las concesiones tramo a tramo, y ahora queda pendiente el cuarto, el que depende de la famosa reforma de las pensiones. Los deberes están hechos, en principio, pero la Comisión Europea no se ha pronunciado aún. Será antes del verano cuando dará su veredicto.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana te hemos contado el final de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Unos paros indefinidos que se han mantenido durante 2 meses y en los que ha permanecido desaparecida la ministra de Justicia, Pilar Llop. Tiene una nueva oportunidad para reivindicarse, porque Los denominados auxiliares judiciales, a través de los sindicatos, han anunciado la convocatoria de una huelga indefinida. Son 45.000 funcionarios que exigen ahora una subida salarial. El escenario se complica todavía más para Pilar Llop, para la titular del Ministerio de Justicia, que podría enfrentarse también en las próximas semanas a un nuevo frente de conflicto colectivo con los jueces y magistrados tras el encuentro que han mantenido las últimas horas con las cuatro principales asociaciones profesionales de nuestro país. Patricia Rossetti.
Hay un antes y un después tras la huelga de los letrados judiciales y también hay más turbulencias para Pilar Llop. Si los funcionarios anunciaron el jueves una huelga indefinida, ahora son las cuatro asociaciones de jueces las que anuncian medidas de presión para reivindicar mejoras salariales. Las cuatro asociaciones, APM, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial, se han reunido con el Ministerio y han salido decepcionados. Fueron convocados para continuar los trabajos iniciados el año pasado de cara a la mesa de retribuciones y no han conseguido nada, ninguna propuesta ni tampoco una fecha para proseguir. Y la mesa de retribuciones, explican, es el único instrumento legal que tienen y en el que debe participar Hacienda. Simplemente han conseguido de Justicia que hablara con Hacienda. Los funcionarios comenzarán la huelga indefinida el 17 de abril con paros de 10 de la mañana a 1 de la tarde y el 19 paro de todo el día con manifestación incluida delante del Ministerio. Califican de nula la voluntad de Justicia para negociar.
Y lo que tenemos es una noticia de Óptima Mayores.
Tu casa fue tu prioridad, pero con la jubilación quieres viajar, cambiar el coche o ayudar a los tuyos, pero necesitas un dinero extra. Óptima Mayores te ayuda a conseguirlo con la hipoteca inversa que te conviene. Complementas tu pensión y sin perder la propiedad de tu casa. Infórmate en el 900-910 o en optimamayores.com. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En esta casa hemos vivido de todo. ¿Y lo que nos queda? Y es que ahora cuento con un dinero extra para mi jubilación gracias a Óptima Mayores. Ellos te ayudan a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-910. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. 1 de abril, estamos en la víspera del Domingo de Ramos, víspera de que comience la Semana Santa, pendiente, sí, de los incendios en Asturias, también de la previsión turística para esta Semana Santa, del futuro de Donald Trump, y en un 1 de abril en el que cambia por completo el sistema de notificación de bajas laborales. A partir de hoy, todos los trabajadores ya no tendremos la obligación de presentar el parte de baja ante nuestras empresas. Serán los médicos, la seguridad social, las mutuas y las propias empresas las responsables de intercambiarse los documentos necesarios, como cuenta Pilar Yacer, experta en recursos humanos.
El procedimiento cambia completamente, porque antes era el empleado que tenía que ir al médico y el médico emitía el parte de baja, y ahora esa responsabilidad está desde la administración, que es la que comunica a las empresas que el trabajador está de baja.
Desde hoy, cuando entra en vigor ya el Real Decreto, el médico solamente nos entregará un parte para nosotros. Hasta ahora el facultativo nos expedía dos. Uno para el trabajador y otro para la empresa. Copia que teníamos que hacer llegar al Departamento de Recursos Humanos. Ahora, cada propia empresa fijará una especie de protocolo.
Ahora las empresas tienen que explicar bien este procedimiento porque realmente cambia. Todos los departamentos de recursos humanos tendrán que explicar bien cuál es ese procedimiento. Esas empresas, a su vez, son ya las que gestionan, comunican a los trabajadores cuántos son los días que van a disponer para la enfermedad.
Claro, a partir de hoy será todo telemático y desde el momento en que nosotros acudimos a la consulta y el médico nos gestiona la baja, se activa ese mecanismo. Es la empresa la que tiene que comunicar al trabajador que ha recibido la baja y que todo se ha gestionado correctamente.
Más allá del protocolo, lo que se hace es, a través de una herramienta digital, a través de una plataforma digital en comunicación, la administración con cada una de las empresas por las que se comunica vía online ese trámite. Una vez que la empresa está avisada, comunica al trabajador en menos de 3 días cuál es la resolución o lo que tiene que hacer.
Con esta nueva medida se busca agilizar trámites, liberar al paciente que ya no tiene que hacer nada para gestionar su baja médica, más allá de acudir a su centro de salud. Se ha conseguido unificar todos los procedimientos en uno, como nos cuenta la propia Pilar Yacer.
Impacta en los dos tipos de baja, en los de enfermedad y por accidente, con lo cual cubre todo el espectro de lo que son las bajas en las empresas, porque además así lo que se ha logrado es unificar todos los procedimientos.
Una normativa que va a afectar a las bajas médicas que se encuentren en curso inferiores a 1 año de duración. Por cierto, otro de los cambios tiene que ver con la modificación en los plazos de revisión médica. Desde hoy los médicos podrán cambiar las fechas de las revisiones. Tendrán en su mano fijar plazos inferiores a los señalados en función de la evolución del proceso. Como siempre, todo dependerá de cada caso. Cambios que, como te digo, entran en vigor hoy y van a hacer, según los expertos, más sencilla y cómoda la forma de notificar las bajas laborales a nuestras empresas. Hay más noticias. Te las cuento ya con Sandra Senjo. Ha comenzado la primera fase de la operación salida de Semana Santa. Hasta el lunes de Pascua, la DGT espera más de 16 millones de desplazamientos por carretera.
Este viernes, en las primeras horas, se han producido algunos atascos en las salidas de las principales ciudades, como Madrid o Barcelona, aunque los problemas en estas primeras horas se han concentrado en los trenes de alta velocidad por una avería en la catenaria de la estación de Chamartín en Madrid, que ha provocado retrasos hasta la noche. Una Semana Santa en la que se espera, por lo general, buen tiempo, lo que empuja una ocupación hotelera media por encima del 80%, aunque siempre hay que esperar a las reservas de última hora.
Pedro Sánchez se ha reunido en Pekín con su homólogo Xi Jinping, donde ha defendido el plan de paz del ucraniano Volodymyr Zelensky.
Y de hecho ha pedido al presidente chino que se reúna con el mandatario ucraniano, todo tras una reunión de unos 40 minutos en la que el presidente del gobierno ha manifestado el deseo de que España colabore más con China, sobre todo en las relaciones comerciales.
Y en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump va a declarar el martes en Nueva York por el presunto soborno a una actriz porno.
Soborno con dinero de la campaña presidencial de 2016. Su abogado dice que el expresidente no va a ser esposado cuando vaya a Nueva York, donde viajará un día antes, el lunes, desde Florida. Trump, que ha sido acusado por un gran jurado, dice que es víctima de una caza de brujas. El Partido Republicano cierra filas en torno a un Trump que se dispara en las encuestas y no se descarta tampoco que protagonice algún acto político antes de presentarse ante el juez.
De esta madrugada en el deporte tenemos varias noticias. El tenista español Carlos Alcaraz se despide del Masters 1000 de Miami tras caer eliminado en semifinales frente al italiano Sinner. No podrá, por tanto, defender el título del año pasado. Por lo demás, estamos pendientes de la clasificación para la carrera del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Y lo que ha comenzado ya, sí, es la jornada de Liga, con el empate a cero entre Mallorca y Osasuna. Hoy el Barça juega en Elche y una victoria les dejaría momentáneamente a 15 puntos del Real Madrid. Todo como siempre en el tiempo de juego de la cadena COPE. Volvemos al kiosco. Ahora repasamos las portadas de los principales periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Una foto que se repite en todos los periódicos, en la que vemos a Pedro Sánchez con el chino Xi Jinping.
Ha conseguido el presidente Antonio, con su visita a China, poner de acuerdo a todos los periódicos, al menos en la imagen de portada. Como decías, en ABC aparecen ambos mandatarios estrechándose la mano. Y dice este diario que Sánchez animó a Xi Jinping a apoyar el plan de Zelensky para detener una guerra ilegal. Es la misma imagen, similar, que en El Mundo, donde, eso sí, apuntan que el presidente español estrechó lazos con el mandatario chino, pero sin conseguir avance alguno sobre Ucrania. Sánchez en China, mientras, cuenta ABC, Europa vuelve a ponernos la cara colorada, a sonrojar al gobierno español, dice este periódico, por el asalto a la justicia. Y es que un informe de la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, ha criticado las continuas, dice, injerencias y recuerda al Ejecutivo que debe respetar, esto literalmente, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.
Domingo de Ramos de estreno para Yolanda Díaz. Quiere presentar en el Madrid, lo va a hacer en el Polideportivo Magariño, su plataforma Sumar. Y hoy los periódicos pulsan el ambiente en los distintos grupos políticos de la izquierda.
Sí, porque leemos en el diario La Razón que en el PSOE ahora mismo hay preocupación por la guerra abierta entre Podemos y la vicepresidenta del gobierno, con los socialistas preparándose ya para la ruptura y apostando por dar oxígeno a la vicepresidenta. Y es algo que se complementa con la información del Mundo de hoy. Apuntan nuestros compañeros que precisamente la formación morada ha activado una ofensiva, pero contra el Partido Socialista, junto antes de ese acto. Y lo han hecho, como hemos contado, acusando a Tezanos de manipular los datos del CIS con el objetivo de ofrecer un relato de una formación a la baja.
¡Qué cosas! Ahora se dan cuenta de que el CIS manipula. Gracias, Iván.
A ti.
Sábado 1 de abril, ya le hemos arrancado la primera hoja al calendario, una nueva hoja más al calendario, nos hemos cargado el primer trimestre. En un día en el que seguimos pendientes de la evolución de los casi 100 incendios que permanecen activos en Asturias, donde han tenido que ser evacuadas cerca de 400 personas. Las últimas horas han estado marcadas de nuevo por el fuerte viento. Lo vengo contando desde las 6, se espera que las lluvias que se prevén para este fin de semana puedan ayudar en la peor oleada en el Principado desde 2017. Fuegos que hay que recalcar, al menos esa es la primera hipótesis que manejan las autoridades, han sido en su mayoría intencionados. La buena noticia la encontramos en el incendio declarado en Villanueva de Viver, en el interior de la provincia de Castellón, que ya se ha dado por controlado tras arrasar 4.700 hectáreas. Se ha convertido en el primer gran incendio de este 2023. El año pasado, las llamas arrasaron más de 300.000 hectáreas, y ante un verano que se presenta seco, caluroso, las perspectivas no son optimistas. Por ello, hasta ahora, a las 7:39, nos preguntamos qué podemos hacer en materia de prevención en un momento en el que arrastramos, sí, una importante sequía, estamos a las puertas de las primeras olas de calor y en el que el dispositivo para la temporada de incendios no está preparada. Sandra Senjo, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio. Así lo ha asegurado el ingeniero de montes y especialista en incendios forestales, David Caballero, que ponía el foco en Herrera en COPE en que más del 90% de los incendios que se producen en España tienen origen humano. Para él, lo importante de la prevención está en la concienciación.
Pues no hagas quemas fuera de o en una época de peligro, o no hagas barbacoas, o ten cuidado con las radiales, etcétera, etcétera. Parece que esa información, en vez de ir a mejor a lo largo de los años, es decir, utilizarse para que haya menos incendios, se utiliza para que haya los mismos o peores.
La superficie arrasada el año pasado ha sido 4 veces mayor que la media de la última década, y a esto hay que sumar que hablamos de fuegos muy complejos en su extinción.
Son fuegos que empiezan muy fuertes, son fuegos que desarrollan una energía tremenda. Entonces nuestros medios de extinción, la primera intervención, que es cuando son muy efectivos en apagar un fuego, hay muchísimos cientos de incendios que no salen en la prensa porque acaban en pequeños por esta muy buena actuación. Se escapan porque nos pueden desde el minuto uno.
Las previsiones para los próximos meses son de altas temperaturas y falta de lluvias, lo que fomenta este tipo de incendios denominados de sexta generación, caracterizados por su gran propagación y porque son extremadamente difíciles de controlar, como este de Castellón. También de la misma naturaleza, el del año pasado de Vejís, muy cerca de este, que arrasó cerca de 20.000 hectáreas, o el primero de este tipo que se produjo en España y que tuvo lugar en 2021 en Sierra Bermeja, Málaga, y que quemó casi 10.000 hectáreas.
Bueno, lo que está claro es que estamos ante un cambio de tendencia. Los incendios cada vez son más intensos y también más difíciles de apagar. El cambio climático tiene parte de responsabilidad, pero no puede ser una excusa para dejar de lado la prevención. El fuego es una reacción química donde se consume la vegetación y también el combustible. Por eso necesitamos desarrollar medidas para eliminar ese combustible. Es la opinión de Víctor Resco de Dios, que es profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida y que ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE.
Hablar de la temporada de incendios, pues es un concepto que cada vez se está quedando más anticuado. Pero frente a esta nueva realidad, lo que no debemos hacer es utilizar el cambio climático como un escudo, sino más bien todo lo contrario. Si nuestros parlamentos han declarado que estamos en una emergencia climática, lo que debemos tomar es las medidas, y de forma urgente, estas medidas de gran tamaño, de gran envergadura. Estamos hablando tratar 1 millón de hectáreas en esta medida, digamos, de gran calado, y de tomarlas de una forma rápida y sin mayor demora, porque es lo que ha pasado el año pasado. Si no llueve, el año que este año se nos va a repetir.
El tópico de que los incendios se apagan en invierno en esta ocasión pues cobra más relevancia, y actuar de forma preventiva supone incluso un importante ahorro en recursos. El profesor ponía un ejemplo claro.
Que apagar un incendio cuesta 19.000 euros la hectárea. Sin embargo, gestionar de forma preventiva cuesta 2.000 euros a la hectárea. Por tanto, yo creo que incluso haciendo los números es algo que puede salir rentable. Entonces, es algo que realmente nos tenemos que poner las manos a la obra.
Bueno, los incendios se van a seguir sucediendo, esto es una realidad, pero también se puede sacar de ellos una oportunidad, como por ejemplo que la nueva vegetación que se plante para recuperar la zona esté adaptada de alguna forma a estos fuegos. El abandono del monte sigue siendo una de las causas. Ahora las labores de prevención tienen que centrarse en aquellas zonas donde antes lo hacía de manera natural la agricultura y la ganadería tradicional.
Y en este contexto pues surgen iniciativas como la de las ovejas bombero, el pastoreo de toda la vida. Estos animales se comen todo lo que encuentran a su paso y hacen que el monte pues esté más limpio, lo que ayuda a que se produzcan menos incendios, o al menos que no sean tan graves. En Madrid, Jorge Izquierdo, un ganadero y pastor de Colmenar, limpia con sus 3.000 ovejas más de 800 hectáreas de monte. Nos lo contaba en Mediodía COPE.
Lo que estamos haciendo es eliminar todo el pasto, toda la hierba que ahora se ve, o ahora este año es un poco menos, pero se ve verde, se la comen, con lo cual no queda esa hierba, no se seca, y es pasto seco, que es materia combustible, que luego agarra al monte bajo, y del monte bajo, cuando llega a la copa de los árboles, pues es muy, muy difícil atajarlo.
De hecho, lleva desde el 2018 pastoreando con sus ovejas y no se ha registrado ningún incendio en la zona desde entonces. Por ello, Jorge reivindica aquí en COPE el papel del pastoreo, también en la prevención.
Deja ya de darnos golpes en el pecho y decir, ¿por qué nos está pasando esto y por qué, cómo lo podemos evitar? Porque a lo mejor lo que hay que hacer es no poblar tanto de árboles los montes, y sino dejar sitios para podernos defender contra esos incendios. Porque si no, si están los montes tan plagados de árboles, es muy, muy complicado apagarlo. Y sobre todo, si no hay animales, pues todo se va juntando.
Y si nos fijamos en el incendio que sigue afectando al interior de Castellón, los responsables municipales llevaban mucho tiempo reclamando que se retirara la gran masa arbórea presente en la zona de Montán, que es una de las más afectadas. Allí, una nevada que se produjo en el año 2017, pues dejó en el suelo muchos árboles y esa masa arbórea. Esto ha supuesto el combustible perfecto en el incendio, como denunciaba su alcalde, Sergio Fornas.
Todo eso es dinamita para el monte, ¿vale? Y hay muchos otros partidos que tienen que acceder los bomberos con motosierra porque si no pueden ni acceder a hacer el perímetro, vamos. Entonces están padeciendo y trabajando muchísimo para poder hacer ese perímetro y no es lo mismo tener esa pega que no tenerla. En su momento ya lo dijimos, la mayoría de los alcaldes, que pues eso, que teníamos el monte de esta manera, pero pues eso, pues como siempre, pues nos quedamos, pues tanto con la despoblación y tanto con el tema, pues nos quedamos como siempre, una mano adelante y otra atrás.
Estas son algunas de las causas y de las consecuencias de los tremendos incendios que ya asolan España antes de temporada y también algunas de las soluciones que los expertos ponen encima de la mesa. En un contexto, no hay que olvidarlo, en el que la Ley de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento sigue bloqueada en el Ministerio del Interior y que amenaza con la movilización antes de verano de los bomberos y de los distintos efectivos de extinción de incendios que denuncian que se sienten desprotegidos y que siguen sin poder coordinarse de manera eficaz.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Mirad que lo que estoy...
Mel Gibson es mortal, venenoso, pernicioso, ofensivo.
Me siento como un microbio.
Letal.
No quiero trabajar contigo.
Pues no trabajes.
No tengo más remedio.
Ponemos las tres primeras partes de la saga Arma Letal.
Hay una bomba en ese edificio.
Para no perdérselo.
Escucha, no hay ninguna bomba en ese edificio.
Especial Arma Letal. El sábado a las 9:30 de la noche en 13.
Te venimos contando los 16 millones de desplazamientos por carretera que se prevén durante toda la Semana Santa, 4 de ellos este fin de semana. Te venimos contando que la ocupación hotelera va a ser muy alta en todo el país, con puntos muy destacados en Andalucía o en Canarias. Y para los que disfrutáis de unos días de vacaciones, pues además de acudir a las procesiones, además de asistir a los diferentes oficios religiosos, seguro que tenéis más de un hueco para acudir al cine y de aquí a las 8 en punto de la mañana, como cada día, tenemos ya en la mañana del fin de semana de COPE a nuestro crítico de cabecera, que es Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ha sonado como médico de cabecera. Es crítico de cabecera, médico de cabecera.
Sabes que sí. Sobre todo por el conocimiento y porque se las ve todas las películas con detenimiento, con interés. Ahora comprobamos si tenemos alguna propuesta Semana Santera, en 13 seguro. Lo primero, me lleva a mi adolescencia, donde más de un compañero se aficionó al juego del rol. Tenemos lo primero, es una adaptación del mítico juego del rol de 1974. Hablamos de Dungeons, Dragons, Honor entre Ladrones.
Esto es lo que somos, una banda de ladrones. Cuando te dedicas a esto, acabas haciendo enemigos. Y a veces esos enemigos vienen buscando venganza. Aquí habita el mal.
Menos mal que va con nosotros.
Bueno, muy divertida, me ha gustado mucho, me ha sorprendido, porque a mí ya me pidió mayor toda esa marabunta de roles y de serie de televisión, que aquí se tituló Dragones y Mazmorras.
No está mayor, Jero, que no.
Claro, bueno,
joven,
ya.
Pero escuchando a mucha gente y dirá, ¿pero cuántos años tiene Jerónimo?
Tengo un montón, pero vamos, por eso identifico todo el cóctel que han hecho aquí de aventuras y que hicieron en su día del Señor de los Anillos, Indiana Jones, Star Wars, todo un universo retrofuturista. Es muy divertida porque además Chris Pine es muy divertido, es el protagonista, son ladrones divertidos que se meten con un montón de tiranos y magia negra y el malote de Hugh Grant, que tiene muchísima gracia. Últimamente está haciendo el malote y le va muy bien. Muy buenos efectos especiales, escenarios. Prevé una nueva saga porque es muy imaginativa y eso que a estas alturas hemos hecho casi de todo en cuanto a retrofuturismo, futurismo o lo que quieras. Es una montaña rusa estupenda para toda la familia, yo creo que a partir de 10 años, y es una propuesta espléndida para esta Semana Santa, desde luego.
Bueno, vuelve Sam Mendes, que muchos le recordarán, le conocerán por American Beauty, por Skyfall, por 1917. Bueno, este director inglés que regresa, en este caso, con un melodrama con el que hacen un nostálgico homenaje al cine. Es El Imperio de la Luz.
Las películas solo son fotogramas estáticos con oscuridad entre ellos. Solo ven un rayo de luz y nada ocurre si no hay luz.
Bueno, ya ves por la síntesis que hemos hecho que es una película más espesa de lo que cabría esperar. Desde luego no llega al nivel de Belfast o de los Fabelman, que son las, digamos, películas de homenaje al cine y autobiográficas que han hecho Kenneth Branagh y Steven Spielberg. Por supuesto tiene una factura espléndida, es una ciudad británica, de inglesa en concreto, al borde del mar, con un pedazo de cine y todo el universo que hay dentro, ¿no? Con esa cabina de proyección que es como si fuese un santuario ahí, a la que no se puede entrar, pues está Toby Jones ahí al frente, Olivia Colman que reparte las entradas y se enamora de un chaval afroamericano, que en fin, está sufriendo además los acosos de, son los años 80, en la época de Thatcher, de los tíos más radicales, del momento. Está muy bien la peli, con Colin Firth de dueño del cine, o sea, fíjate qué reparto, pero todo un poco espeso, son personajes lánguidos, un poco sórdida en el tratamiento del sexo. Hay algún momento muy brillante como la premier provincial de Carros de Fuego, que es una película que me gusta bastante, se oye ahí la banda sonora de Vangelis, pero le falta un hervor. Ahora, al cinéfilo medio le va a gustar mucho, porque tiene un pedazo de fotografía sensacional, o sea, en ese sentido es una película buena, pero de Roger Dickens, además es la fotografía, que es un maestro.
Bueno, lo siguiente es lo último de Agustín Villaronga. Ya sabéis que falleció, me parece que en enero, ¿no?
El 22, en concreto, sí.
Sí, y en toda su prolífica carrera, pues tiene ahí éxitos como Panegra, por ejemplo, pero es que raro es el año que no dejaba de hacer una película, sí. Agustín Villaronga. El estreno de esta semana, que nos dejó antes de morir, dirigió esta película familiar, y es Loli Tormenta.
Mi abuela a veces está y a veces no se entera de nada. Ella dice que son ausencias. Es como un vendaval.
A la abuela le pasa algo. Está rara.
¿Qué hostia le va a pasar? Está viejuna.
Pues mira, él que siempre ha sido muy duro. El niño de la luna también, Panegrera, también bastante oscura. Ha acabado con una película muy agradable, con Susi Sánchez de nuevo dando la nota, en una antigua atleta y tal, que ahora saca adelante a dos nietos, cada uno de un color, porque sus padres tenían también cada uno un color, ¿no? Esa atleta de élite era ella, ¿no? Y claro, empieza a tener los primeros síntomas de Alzheimer. Es una dramedia al estilo de Planta Cuarta de Antonio Mercero. Va por esa línea, quizás un poquito descompensada, le falta un poco más de sentido del humor, pero está bastante bien, la verdad, y se agradece que haya acabado con una nota de esperanza Agustín Villaronga, ¿no? Que, por cierto, cita de vez en cuando Cinco Lobitos, la famosa canción familiar, que este año ha tenido un montón de premios en la película esta estimable que hemos tenido, más que notable, desde luego.
Bueno, tenemos un estreno chileno también, sí, esta sí. Semana, que es una de las películas triunfadoras del Festival de Málaga, premio a la mejor dirección, es El Castigo.
Me preocupa que esto haya llegado tan lejos. Lucas nos está mirando. No sale porque nos quiere castigar.
Pero una cosa es castigarlo y otra muy distinta a esto.
Habla pensar que estamos escondiendo algo. Yo no soy una mala madre.
Bueno, está rodada en tiempo real, plano secuencia único de 86 minutos. Dos actores prácticamente solo, Antonia Segers y Néstor Catillana, lo hacen muy bien. Padre y madre de un chaval que han dejado en la cuneta para gastarle, vamos, para darle un castigo, y se han ido como si se fuesen en el coche. Van un minuto hacia allá, vuelven y ya no está. Y la madre tiene el convencimiento de que el que está castigando ahora a los padres es el chaval. Llega la policía y tal, 86 minutos de angustia donde salen todos los trapos sucios y todas las heridas de ese matrimonio. Es un tipo, Matías Vicé, que es este director de 44 años, bastante duro. Es el que hizo En la cama, La memoria del agua, La vida de los peces. Aquí es también una visión muy dura, tanto del matrimonio como de la maternidad, la paternidad. Ahora es un ejercicio de estilo bastante bueno.
Bueno, tenemos tiempo para una cosita más antes de la... Sí, venga, de las pelis de 13. Es un documental, 11 actores y actrices que rememoran la pandemia con dolor. Solos, 19, solos frente a la verdad.
Me voy a emocionar y todo.
Es que... no sé cómo decirlo. Ay.
Bueno, es el lado humano de todos estos actores y actrices que los críticos de cine lo conocemos, porque hablamos con ellos, pero la gente la tiene muy mitificado. Les pidieron que contasen una historia emocionante de la época de la pandemia y que no citasen el COVID. Y lo hacen, se emocionan muchos de ellos, da gusto verlos, primer plano en blanco y negro, fotografía de Cristina Pérez, impresionante, esta música evocadora de Juan Antonio Simarro, y es ver el lado humano, es un ejercicio de estilo bastante bueno de Javier Brun, este director español que fue asistente de producción de Spielberg en El Imperio del Sol o de Ridley Scott en 1492. Da gusto verlo. La nota, digamos, más divertida y más gamberra de la semana la da una película de animación, solo la cito, pero que te puedes imaginar, se llama Oink Oink, es vegana, es absolutamente ecológica y está hecha en animación de muñecos de plastilina, stop motion. Y es un poco friki y además un poco caca pedo culopis. Es bastante divertida, para los más pequeños tiene gracia. O sea, venga, que
anotado queda. Vamos con las pelis de 13. La propuesta la hacemos para hoy sábado, las 6:15, que es, bueno, un clasicazo, La Conquista del Oeste.
Con esa banda sonora Alfred
John
Newman.
Ford, sí,
que
señor.
Yo la vi en el cine con The Duke cuando era un niño. Me la sé de memoria esta banda sonora, que me parece de las mejores.
No
nos
tantas pistas acerca de tu edad, Jero.
Buenísima, buenísima. Dirigida por John Ford, Henry Hathaway, George Marshall.
Tres Oscars, ¿no?
Sí, sí, es genial la película. Y la verdad es que guión original, montaje y sonido. Y a mí me gusta muchísimo. Es como un gran relato, con grandes directores, un gran reparto. No es seguro el mejor western de la historia, pero está muy bien. En una semana donde el sábado también podemos ver Más allá de Missouri con Clark Gable, El halcón y la flecha con Burt Lancaster, El último samurái con Tom Cruise, Arma letal 1, 2 y 3, atento, que yo sé que esto te va a gustar, toda la noche del sábado prácticamente, y el domingo Río Bravo, nada menos que War Horse, ¿qué más quieres?
Y
luego, efectivamente, y Firewall con Paul Bettany, Virginia Madsen y Harrison Ford. Son dos thrillers, este, Firewall, y Frenético, de Roman Polanski, o sea, una propuesta estupenda.
Bueno, que no falles el sábado que viene, que vas a estar aquí con nosotros, pero que te deseo muy buena Semana Santa, Jero, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.